de género en San Luis.
El doctor Enrique Ponce, delegado del Centro de Referencia del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, informó que se van a realizar jornadas sobre niñez, adolescencia y violencia de género.
La estamos organizando conjuntamente con la Universidad Nacional de San Luis y estarían presentes autoridades nacionales del Consejo Nacional de la Mujer y de la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia. La asistencia es para todas aquellas personas interesadas en todo lo que tiene que ver la lucha contra la violencia contra la mujer, para todos aquellos que tienen una incidencia en la articulación institucional, ya sea a partir de ser miembros del Poder Judicial, defensores, jueces de familia, miembros de organismos públicos, organizaciones no gubernamentales.
Gustavo González, Radio Nacional San Luis, la radio pública.
Cristina Fernández visitará La Rioja.
El gobernador de la provincia de La Rioja, Luis Beder Herrera, confirmó la presencia de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner el próximo 20 de mayo en la ciudad de La Rioja, día en el cual también se festeja un nuevo año de la fundación de esta capital riojana.
Yo creo que sí, la presidenta seguramente nos va a hacer algunos anuncios, pero lo importante es que venga ella, porque La Rioja tiene un crecimiento y muchos se lo debemos a ella, igual que a Néstor. Así que la esperamos para festejar, va a ser un buen 20 de mayo, intentamos hacer un desfile con otras características, mucho más lindo, más alegre, y por supuesto todos unidos.
Carlos Vega, Radio Nacional La Rioja, la radio pública.
El tiempo.
Temperatura en Buenos Aires, 13 grados, 6 décimos, humedad, 69%, cielo ligeramente nublado. Temperatura en Paraná, 16 grados, cielo nublado.
Argentina está informada por la radio pública.
De todas
Radio Nacional.
Y de todos.
La radio pública tiene
reflexión.
Radio Nacional Argentina presenta
La venganza será terrible. Atención, el siguiente programa contiene escenas de sexo implícito, lenguaje adusto y rimas indecentes. Radio Nacional no se mete.
La venganza será terrible.
Un frágil navío que puede naufragar en el mar de fondo de la termodinámica del no equilibrio, pero también en el charquito de la simple historia de los perros del curro.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, el que se desgració en la esquina. Patricio Barton, un periodista que, habiendo escalera, ni se arrima al ascensor. Gabriel Schultz, un comunicador serio, capaz de regalar el Alto Perú con tal de no permitir la minifalda. Y la actuación especial de Jorge Dorio, el que reclama a los gritos su derecho a callarse. Cantores de boliche, Manuel Moreira, Ale Dolina y Martín Dolina, el que te cantó en la cocina. Producción, Maika Iglesias, Florencia Martori y Marina Getino.
La venganza será terrible.
Un programa pagado por el oficialismo y premiado por la oposición. Y ya llegan, alegres de puro tontos y tolerantes de puro cansados, nuestros intérpretes.
Buenas noches, muchas gracias. Estamos en Berazategui, en el centro Roberto de Vicenzo, con muchísima gente. Gente amiga que ha venido, tal vez por casualidad, pero muchas gracias de cualquier manera. Vamos a saludar inmediatamente a Patricio Barto.
Hola amigo, buenas noches.
Y está con nosotros hoy en Veraza, Jorge Dorio.
Buenas noches amigos de Patricio.
Bueno, señores, vamos a dar comienzo al programa, no diciendo lo que vamos a hacer en los próximos días,
no vale,
porque no tiene mucho sentido. Primero queremos agradecerle a cada uno de ustedes toda la cola que han hecho, el esfuerzo por trasladarse aquí, y a la gente de Veraza por el esfuerzo que han hecho para organizar todo bien. Todo está funcionando. Exactamente.
¿Usted cómo hace para que le queden las dos?
Los micrófonos. Bien.
Vamos a, perdona, tenemos que agradecer al intendente Juan Patricio Musi.
Sí, sí. Estaba por ahí.
Están aquí presentes.
Se ha marchado en este momento.
Juan José Musi también, que es ahora secretario de Ambiente de la Nación.
Sí, sí, ha venido, a pesar de todo ha venido.
Y al secretario de Cultura, Federico López, y al asesor en Cultura, Ariel López, claro. Que siempre...
¿Dónde está Ariel?
Hacen que venga.
¿Se fue?
No, estaban por ahí.
No, se fue. Sabía que se iba a ir. Bueno, gracias a todos, Querido Barto, ya la gente ha estado haciendo cola durante 24 horas.
Perdón, menos. Porque me parece
no
que
caerse.
Si hubiera una sesión tendría más sentido, Barto.
Está
no
pasando momentos de zozobra, Patricio Barto.
Espera un poquito.
Vamos a remediarlo enseguida,
A Barto le zozobra y a mí me fa falta.
No, esa no es la silla más adecuada para poner una arriba de la otra.
Bueno.
Lamentamos decir que Patricio Barto, es una decepción para muchos que escuchan la radio. Es un poco corto de estatura y por esa razón ha puesto una silla arriba de
señor.
La otra y se le ha caído.
Se mueve, creo que voy a bajarla, pero bueno, veremos.
En cualquier caso, díganos si es que ha estado meditando acerca de este y otros problemas.
Bueno, espere que...
Va a cambiar de silla nuevamente.
Yo voy a seguir laburando de empaira. Me van a traer la sillita con mesita.
¿Por qué no van a la peluquería y piden una de esas sillitas para los niños?
Ahora ya está.
Bueno.
Ahora sí.
Bien, Patricio.
Aquí estamos, esto es la ciudad del vidrio, Berazategui.
Efectivamente, la capital nacional del Riobi.
Todo lo que se hace de vidrio en el mundo
se hace aquí.
Proviene
se hace
aquí.
Prácticamente.
Y yo pensaba que el vidrio está siendo empujado.
¿Perdón?
Por el plástico.
Es una denuncia esto,
Desplazado.
Desplazado y así, pero medio de prepo.
Sustituido.
Sustituido.
Yo le digo la verdad, prefiero el plástico.
¿Cómo va a decir eso acá, que prefiere el plástico?
El señor es honesto y es veraz, justamente.
¿Eh?
Nada.
Sí.
Pero usted, yo le pongo un vaso de... una copa.
Una copa me pone.
Una copa de vidrio. Y al lado una copa de plástico, y usted elige la de plástico.
¿Cuál es cuál?
¿Cuál es cuál? No la conozco. No, mire, en algún caso el vidrio no ha podido ser reemplazado.
No.
Por ejemplo... En esas puntas se llaman traseros de sifones.
Lindo nombre, Pautile.
Ah, sí.
Sí, que se ponen sobre una pared para evitar que entren los gatos y los ladrones.
Sí, señor, o juntos.
Si usted pone de plástico, se le ríen en la cara a los ladrones.
Se le dobla todo.
Se dobla todo. En cambio, el vidrio verdadero, ese sí corta. Si se trata de hacer daño...
El vidrio funciona.
Viene un faquir.
Sí.
Dice, buenas tardes, llena el centro aquí de Vicenzo del faquir. Dice, ahora me voy a tirar en una cama de vidrio. O voy a comer vidrio molido.
No.
Bueno, eso es una cosa, pero en una cama de plástico.
Sí,
comer plástico molido comemos todos los días en McDonald's.
Auspicia este segmento.
Ahora, a mí se me hace que el plástico versus el vidrio. Ah, el plástico partido. Es una opción del nuevo rico. En casi todas las cosas, en la vajilla, inclusive le digo ahí en los traseros de para perdón, poner en la pared. Sí, el nuevo rico creo que elige el plástico.
Sí, pero no. ¿Sabe qué? No, porque no hay cosas en las que no funciona jamás el plástico. Por ejemplo, los anteojos. Te pones anteojos de plástico.
No, claro. Crea. Hay anteojos de plástico.
¿En serio? Justo con eso casi compré un cliente.
Estos anteojos sí. Me han costado cerca de 15 pesos.
¿En serio? ¿Cómo se conoce que pelechó, eh?
Cada vez veo menos. Yo voy a un oculista pobre.
Sí.
Que hay en Casero. Tiene un consultorio tan chico que todos ven bien.
Tres letras caben en el panel, nada más. Es feo.
Ahora, ¿cómo le da aumento al plástico ahí para los lentes?
Lo mismo que se le da al vidrio. Por ejemplo, le voy a decir una cosa. Buenas tardes.
Buenas tardes.
No pude menos que oír la conversación, ya que estaba participando de ella. Yo soy oculista.
¿Oculista?
Sí, señor.
Oh.
Sí. Y le digo que los, ¿cómo se llama? Los anteojos...
¿Los lentes de contacto?
Los lentes de contacto. Ah. No son de vidrio, señor.
No.
Son de plástico.
¿No son de gelatina?
Son, claro, como blanditos. Si usted se llega a poner...
¿Lente de contacto de vidrio?
Lente de contacto de vidrio y tiene la mala suerte de caerse.
Ah, sí.
Se ensarta y revienta.
¿Pero antes no eran de vidrio los lentes de contacto?
No, señor, nunca. Nunca han sido de vidrio. Yo le voy a contar una historia de un muchacho amigo que siempre tenía la costumbre de correr con la tijera en la mano.
¿Y por qué? ¿Qué corría? ¿Qué hacía?
Era sastre.
Bueno, señor, está bien.
Estaba cortando y los chicos pasaban a propósito. A propósito, sí. Le decía, que es algo ofensivo. Sí, le decía. Yo que antes la gente era muy susceptible. Uno le ponía un apodo que no le caía, y te corrían, se peleaban.
Hace el desastre.
Te mataban, había muchos asesinatos. Sí, por año había cerca de 900 asesinatos. Epa. En el Gran Buenos Aires por
ofensa.
Abuso de apodo. Ofensa. Pero... por un apodo. Sí, motivo de crimen, me ofendió, me dijo Mortadela. Yo tengo nombre. Me llamo Mamerto Archipriota.
¡Mortadela!
Bueno, entonces este sastre cada vez que corría a los niños, los corría con la tijera en la mano porque estaba siempre con la tijera
claro.
En la mano, trabajaba de sastre.
Bueno, señor, ¿qué tiene
es
que ver?
Es lo peor que uno puede hacer, correr con la tijera en
es
la mano.
Es casi suicidio eso.
Lo cortante, pero no le pasó,
bueno,
¿le pasó algo a este señor?
Sí, se cayó una vez, corriendo unos niños, sí. Y se tragó la tijera.
Sí. Bueno, me imagino el momento.
No, no se tragó la tijera, no,
se la clavó.
Lo que se tragó eran unas alfileres que tenía. Creo que los sastres tienen alfileres en la boca, tenía unos 12.
Sí. ¿12 alfileres?
12,
sí,
y uno de gancho. Y se los tragó.
Más la tijera.
Más la tijera que se le ensartó abajo del esternón. La tijera se la pudieron sacar.
Y sí.
Y el tipo seguía, que me muero. Y descubrieron que se había tragado 12 alfileres y ahí dijeron, bueno, déjenlo.
Re bien. ¿Cómo déjenlo, señor?
Ya está, déjenlo. Agarraron, lo cruzaron de vereda y lo dejaron tirado ahí.
No, eso, lo que tiene el vidrio es eso que no...
Ahora, ¿usted por qué no me pregunta qué tiene que ver eso con el vidrio?
Escúcheme,
bueno, así como es peligroso correr con una tijera en la mano,
con lente de contacto
con
de
cuchillo,
vidrio, con cualquier cosa.
Bueno, con ojos de contacto de vidrio también es peligroso correr.
Bueno, con lentes entonces también es peligroso correr.
Bueno, ¿qué es lo primero que le dice una madre a un hijo que usa lentes? No corras.
¿Cuándo vio un atleta con lentes en las Olimpiadas?
Jamás.
Bueno, no, es verdad, en ese sentido no.
Entonces, ¿por qué duda de lo que le estamos diciendo?
No estoy dudando, señor. Le estoy diciendo que...
En el Gran Buenos Aires, 900 personas por año mueren porque se caen con lentes.
Sí. ¿Y de dónde sacó esa estadística?
La casa
del mismo lugar donde saqué la anterior.
Sí, señor. Es verdad que el vidrio no ha logrado...
Ojo.
Dejar de ser un elemento cortante, o sea, de romperse.
Es que no lo ha pretendido tampoco, no es que no lo ha logrado.
No, hay vidrios, vio que como lo de los parabrisas que se astillan y no se rompen.
Ah, sí, qué porquería, ¿no? Para mí un parabrisas cuando se rompe.
Que reviente, ahí, escúcheme.
Ahí que no termina de romperse nunca.
No, pero mire, si se le vienen todos los vidrios encima si se rompiera el parabrisas.
Yo una vez me llevé por delante una puerta de vidrio, señor.
¿Una puerta de Blindex?
De vidrio.
No, sí.
Dije Blindex.
Bueno, pero las puertas de vidrio son de Blindex.
En mi vida dije Blindex. Hasta ahora.
Blinde, ¿qué significa? Además, ciego quiere decir eso.
No, claro, pasa... Sí. Bueno, y la atravesé.
¿En serio?
Estaba tan limpia la puerta. Por eso, en las obras en construcción, se le escribe con tiza una S,
sí,
que quiere decir cerrada.
Sí. No, señor. Es como... Es como una viborita.
Pero a mí me parece una S.
Si usted quiere que las serpientes son así, no salga nunca al campo, Barton.
No, pero es así. O le hacen o una cruz.
¿Qué cosas hay de vidrio?
El ojo de vidrio.
El ojo de vidrio está, pero... es mucho más elegante que el de plástico.
Y bueno, sí. Además, el de plástico rebota cuando se le cae. Y tiene que correr.
Nosotros
si corre...
tenemos un amigo, un muchacho, el Puerto Reyes, que... un día aparece con un ojo de vidrio muy policromático, es incluso tenía como una luz interior.
¿Una luz? Sí, sí, una luz de LED.
Lo había comprado por ahí, vio que hay gente que tiene mal gusto,
que justifica
le infunde al consumo, digamos, una gran actividad. Si la gente no tuviera mal gusto, decaerían las ventas de todo, más o menos un 50% en el mundo. Pero bueno, se compró un ojo. Él tenía un ojo de vidrio clásico.
Sí.
Clásico, el ojo blanco, vidrio. Y un día se aparece con una cosa transparente, era de plástico, y adentro tenía como una luz
un
que daba vuelta y iba cambiando de color. Lo miro y le digo, medio así, ¿no? ¿Qué se puso, tuerto? Porque yo lo trataba de usted, imagínese.
Bueno, vio qué linda ropa, te contestó.
Qué respeto.
No, la ropa,
no, vamos. No, le digo, el ojo. Ah, te diste cuenta, me dice, ¿eh? Me guiñó el ojo y la sala quedó en penumbra.
Ahora, qué molesto.
¿Quién?
No, digo, qué molesto ese ojo con la luz interna. Usted va al cine, por ejemplo, a ver una película.
Claro.
¿Es molesta al resto de la gente, de los espectadores?
Señor, cuando va al cine baja el párpado y listo.
¿Y qué va a estar mirando toda la película?
No, así molesta. Con... a mí me molesta toda luz cuando voy al cine.
Incluso la de la pantalla.
Incluso la de la... No, pero está el acomodador.
Sí, el acomodador.
Incluso ahora, yo quiero denunciar esto, hay en algunos cines nuevos acomodadores que vienen con unas linternas así, que parecen unidades selladas de un Packard 46. Y verdaderamente es como un autocine al mediodía.
Pero ¿y por qué tanta luz tiene que dar el acomodador?
Por qué, igual no estamos.
Porque hay gente que tiene miedo en el cine. Entonces necesitan que haya una iluminación mayor que la de la penumbra y la luz de la película. Señor, usted no tiene miedo.
Igual el acomodador, le digo, lo hemos comentado aquí mismo, en este lugar o quizá en otro.
Sí.
El acomodador, se lo digo yo que pertenezco al sindicato, es un trabajo que está destinado a desaparecer.
Sí.
Lamentablemente, nosotros, tengo más estadísticas.
¿De dónde las saco?
En 1960 éramos en el sindicato de acomodadores
10.600. ¿10.600? ¿Cuántos cines había en ese...?
¿Cuántos qué?
¿Cuántos cines había?
Muchísimo.
Sí, me imagino, pero...
Muchísimo, y en cada cine... Había muchos acomodadores.
Había uno por fila en las épocas de prosperidad del sindicato, señor.
Pero no levantaba mucha propina, uno por fila, ¿cuánto
pagaba?
No
importa, señora, había gente que le hacíamos sentar dos o tres veces.
Claro.
Fingíamos cambios. Dijimos, no, señor, usted, por favor, por acá. Y le reclamábamos otra propina, ¿no? Y ahora somos...
¿Cuántos somos?
Nueve.
Sí.
¡Nueve!
Bueno. Nueve, pero hay uno que está bastante enfermo, por desgracia.
Y estamos, bueno... íbamos a hacer un paro general, lo hicimos y no se dio cuenta nadie.
Y pero tiene porque que hacer
hemos, lo peor es que hemos sido reemplazados por nada.
No, porque no hay, la gente se acomoda
la
sola.
La gente se acomoda sola.
Qué feo. Eso se llama progreso, eso, ¿se horrible, da cuenta? Es una porquería.
Es horrible. Porque no hay gente que se opere sola del apéndice.
Claro.
Bueno.
Y que haga desaparecer de ese modo el gremio de los médicos. Del que tanto se habla.
Pero el acomodador tendría, discúlpeme que se lo diga así, pero tendría que haber diversificado su actividad poco antes de entrar en decadencia.
Lo hicimos.
¿Qué otra actividad, por ejemplo?
Por ejemplo, daba el programita, ese programa que no tiene mucho sentido para...
¿Cómo que no tiene mucho sentido? ¿Te enterás la película que dan?
Y si vas, uno ya sabe la película que va a ver.
Usted sabrá, pero
sí, nosotros vamos al bolillo. Claro. Además, te explica la película. Te dice
la explica.
Que,
claro. Y vos tenés algo que decir al final. Hmm. Porque vos vas al cine con una mina y no entendés la película.
Claro, sí.
A mí me pasa, yo no entiendo más
vos
o menos...
Vos ni la
de cada 100
¿viste?
Películas tengo otra estadística. No entiendo ninguna.
Ah, no entiende 100.
Y entonces directamente agarro el programa y cuando mi novia me pregunta qué me pareció, le digo, un drama pasional que me mantuvo pegado al asiento durante 120 minutos. Fulana. Le digo, Fulana es el nombre de su novia.
Bueno, sí, claro. Sí. Pero eso no es
verosímil. Impactante, dice a los dos segundos.
A veces íbamos nosotros, a ver, porque él tampoco entiende las películas.
No, yo no.
Íbamos con amigos intelectuales a ver películas de arte.
Claro, es así.
Qué sé yo.
Por ejemplo,
Bergman.
Luz de gas.
Ahí está, Luz de gas.
Que pensamos que era otra cosa.
Con Brigitte Bardot.
Sí.
Todo así.
La hora del lobo.
También. ¿Y no las entendía?
El globo rojo íbamos a ver.
Claro. Ah, el globo rojo, un clásico.
Pensamos también que era otra cosa nosotros, no sé por qué, pero...
Bueno, entonces, Noche de Circo, todas las películas de verdad.
Sí.
Íbamos al bar y todos empezaban a decir, bueno, que esto, que lo otro. Y nosotros sacábamos el programa y leíamos... Frenos hidráulico Robledo. Y decía, no, esa es la propaganda. Ah, bueno, sí. El genio de Bergman a través de una comedia que nos hace reflexionar acerca de la condición humana.
Oh, no se habla así en el café.
¿Cómo que no
se habla en el café? Yo no digo otra cosa en el café.
No, usted tiene que comentar las impresiones personales de la película que vio.
Las impresiones personales del señor son las de Bergman, escúcheme.
Claro, son impresiones personales tan clásicas y tan intuitivas que dicen justamente lo que...
Pero no, esa misma frase, usted le saca el nombre Bergman y le va cambiando el nombre del director.
Sí, lo he hecho muchas veces, incluso hablando de cualquier otra cosa. Hágame una pregunta sobre cualquier otro tema.
Por ejemplo, aquí en Berazategui... ¿la gente sale a trabajar temprano?
Sale a trabajar temprano y esa es una demostración del genio colectivo. Un verdadero juicio acerca de la condición humana.
¡Mozo!
¿Vos?
Bueno, está bien. En ese caso le puede servir. No digo que no. Está bien.
¿Yo?
Ahora, volviendo al vidrio.
No.
Esa no la vimos.
De ningún modo. Yo como acomodador exijo que este tema...
Pero usted, sí, señor, usted como acomodador.
Aproveché esta congregación multitudinaria para...
¿A toda esta gente la acomodó usted?
Sí, eran todos acomodadores.
Hay algunos
éramos
que lo niegan.
Todos acomodadores, ¿no es cierto?
Sí.
Ahí está.
Con chupate esa mandarina.
Porque aquí sí que tiene para acomodar, un rato.
Yo siempre cuento que mi ingreso al oficio acomodatriz...
¿De acomodador?
O acomodaticio, no sé cómo se dice.
Bueno, es de acomodamiento.
¿De acomodante?
Tuvo lugar de un modo un poco ilegal, porque junto con un amigo que era justamente Jorge Dorio... Notando que el cine Ocean...
¿Perdón?
Ocean.
Ocean.
Sí.
Ocean,
tenía muchos acomodadores y que no nos dejaban entrar. Fuimos a pedir laburo y dijeron, no, porque hay una mafia.
Había una mafia en la puerta.
Todos nosotros pertenecemos a la mafia de los
acomodadores.
Y dice, no, acá no entra nadie, no entra nadie. Entonces nosotros nos compramos un saco igual a los de...
Con botones dorados.
Cine, botones dorados, quedaba fantástico. Y... Y por ahí nos metimos, empezamos a levantar propinas como locos.
Éramos simpáticos en esa época además.
Y dijo, este es mi lugar en el mundo, mi oficio.
Sí. Y por ahí se avivaron. Se avivaron porque por ahí nos llaman. Venga, dice. Dice, muchacho, dice, acá está pasando algo. Dice, conté los acomodadores, en vez de 10 somos 12. Oh, qué barbaridad, dije yo.
Acá hay gente, sí.
Nosotros éramos lo que más sobreactuaba.
Esto me indica.
Hay dos intrusos, hay que echarlos.
Sí, sí, sí.
Decíamos nosotros.
¿Y los descubrieron?
Sí, sí,
inmediatamente.
Ah, bueno, entonces...
Y bueno...
Cuando se prendió la luz, todo eso era... No nos reconocían porque estaba oscuro.
Claro, en la penumbra. El acomodador es de encontrarse después de la jornada de trabajo a la luz.
Nosotros
señor.
Nos encontraba a comentar la película.
¿Sí?
Yo siempre decía lo mismo.
¿Qué decía?
El genio de Berman...
sale a trabajar temprano.
El acomodador, señor, desarrolla la visión nocturna.
Había una pica con los carameleros.
Ah, gente miserable.
No, ¿no son los mismos acomodador caramelero?
Eso es lo que pasó.
Ah.
Eso es lo que pasó, porque algunos acomodadores se llevaban un cajoncito.
Sí.
Y entre acomodo y acomodo...
Vendían, hacían su negocio.
Guíos. Guíos.
¿Qué?
¿Qué dice?
No importa.
Además, ¿qué va a decir? Una crítica de Berman. Escúchame.
No importa.
Maní con chocolate siempre.
Tiene el maní.
Y vos, ese lado. Juanito. Juanito.
¿Maní con chocolate?
No tenemos.
No,
el maní. El maní con chocolate del cine, ese de la cajita amarilla que vendían antes,
sí, señor.
Tiene la misma consistencia de los caramelos de goma, de gomita.
No, no tiene nada que ver.
Se le clava,
no,
se le no queda pegado.
No tiene que ver.
Te sale poco.
Está muy húmedo, señor, no. Eso.
Ahora, lo bueno, todos lo sabemos nosotros, del caramelero, son los precios.
Sí, claro, muy caro.
El caramelero te cobra precio de Canal 3.
¿Cuánto vale, por ejemplo, un cubanito?
Un cubanito depende.
Un cubanito son $70.
¿$70? Pero...
Y si ya lo abriste y te lo estás comiendo, 140. Porque ese es un error.
Claro.
Ay, si el cubanito, se quedan dos cubanitos, sí, que yo. Viene el tipo con la novia. Tomaba un cubanito, Estela. Digo Estela por decir...
Pero sí,
el...
sí un llamar no, Estela, Estela, Dios.
Y por ahí, Estela... Digo Estela.
Sí.
Pela el cubanito y se lo morfa. Y uno pregunta, ¿cuánto es? Y son $140. Lo quiere devolver.
Y ya no puede.
Y no puede.
Estela tampoco.
¿Pero cómo 140 pesos?
No, y dice, ya le pegó el tarascón, claro. Señor. Ahora son 280.
Pero señor, la entrada al cine vale 30 más.
Bueno, pero el cubanito no.
Bueno, ¿cómo va a ser el cubanito?
Y el cine,
esta película.
¿Y el que viene a ver la película o come cubanito?
No, vengo a ver la película que costó $10 millones este tanque de Hollywood.
¿Quién le dijo a eso, señor? Por favor.
¿Y usted me cobra el cubanito a ese precio?
Justamente. Para... Bien. Y hoy, sin embargo, también los carameleros, que somos muchos de nosotros, como usted bien dijo,
los que están aquí.
Son dos oficios que se interaccionan. Han sido reemplazados por el de la puerta. De la puerta te venden unos baldes de pochoclo.
Sí, sí.
Que tendrían que estar prohibidos, señor. Buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Por qué? Tardes.
Sí, buenas tardes.
Venimos a indagar acerca de la legalidad del pochoclo que se vende afuera de los cines y aún de este lugar.
No, aquí el pochoclo es legal. Usted lo tiene que comprar acá, no puede venir con el pochoclo de la casa.
Señor,
eso, le digo,
ya... no, yo me compro pochoclo donde quiera.
Es más...
Yo lo compro en la fábrica directamente, donde es mucho más barato.
Bueno...
Hay una fábrica en Santa Fe.
¿De pochoclo?
Claro,
solamente.
De pochoclo,
se llama Pororó allá también.
Sí.
No, discúlpeme, acá el pochoclo lo tiene que comprar, que se llama popcorn, aquí.
No, aquí está, allá se llama Pororó, aquí está la bolsa, mire. Poro... Sí. No,
5 kilos.
Sí, pero aquí el cine es una cadena internacional.
Sí,
foránea.
Oí del ruido de rota cadena, loco, dejamos pasar.
Y el pochoclo se compra acá adentro, señor, discúlpeme.
Bueno, ¿y cuánto vale?
Que disfrute del espectáculo.
¿Cuánto vale?
El balde de pochoclo tenés el chico o el palangana.
¿O el qué?
El palangana.
Pochoclo.
Ese está 60 pesos.
Parece un cubanito de caro, loco.
Es casi tan caro como un cubanito. Ahora, el problema del pochoclo u pororó en el cine es el ruidaje.
Sí,
que
señor, hace ruido.
Usted mientras está revolviendo, y más si usted revuelve sin mirar el balde, sí, porque lo tantea, parece un bolillero de lotería. Si te agarras, te agarra, agarra, te gana de decir, y mete un ruido como de trueno,
sí,
un ruidaje como de pezuña.
Sí.
Crunch, crunch, crunch. Y por ahí un diálogo de amor, qué sé yo.
No,
Amor mío, el primer día de mi vida es este. Y después viene también con gaseosa.
Uy, oh, sí.
Entonces el tipo se mete, porque además
se mete
un bocado adentro de pororó o de pochoclo.
O de
y
eso.
Después le echa un trago de gaseosa.
Pero medio litro.
Pues de medio parte, litro, claro, por lo menos. Y hace buche.
Sí. Le flota todo el pochoclo.
No, y no sí, solo eso, cuando se incorpora el pochoclo y la gaseosa, estos productos producen unas reacciones químicas.
Otra que Fukushima.
En el coleto del espectador, que ríase de las cataratas del Everest.
No hay cataratas allí, señor. Pero
eso, ríase.
Sí. Peor cuando ya le va quedando poco pochoclo y quedan esas pelotitas.
¿Cuáles? ¿Qué tal?
Esas.
Ajá.
Duras, bueno, de lo que no se ha hecho pochoclo.
Pero usted está hablando de consumidor.
Claro, señor.
A mí me importa un bledo.
¿Cómo sí, le importa un bledo, señor?
Lo que le pelotita, pase al tipo de al lado. Ojalá sea tragante, así no come más. Pero usted tiene razón. Lo último que va quedando
hace ruido.
Es el esnable. Y son unas cosas negras.
Negras.
Probablemente piedras.
No sé, que es del maíz.
Sí, o fruto de alguna deyección de algún animal silvestre también.
Sí, sí,
y la,
claro,
la gaseosa se le acaba al mismo tiempo y hace...
Ah, claro, la gaseosa también es de hacer ruido.
Sí,
ahí,
sí, a veces, ¿no?
Ah, sí, sí.
Y sobre todo, además de ruidoso, es oloroso.
¿El qué? ¿Qué,
el señor?
El pochoclo, como se lo
no
dan calentito.
No tiene
sí,
nada,
señor. Se lo dan calentito el pochoclo y todo huele a pochoclo.
Nunca me lo dan calentito, me lo dan frío.
A usted
me
está engañando.
¿Hace cuánto no va al
no,
cine?
No, yo sé que pochoclo detesto. Disculpen hasta dónde ha ido la conversación, pero nos entusiasmamos con un tema periodístico.
Sí.
El pochoclo de porquería que te dan en la cervecería, el salado.
Ah, pero ese no.
No tiene gusto a nada, señor, y nadie lo quiere.
Y por eso sí,
nadie lo quiere, los tipos se van, se tomaron toda la cerveza y ve que está el pochoclo ahí enterito, nadie lo quiso. A lo sumo se cae al suelo porque vio que
sí, sí,
se escurridizo. Sí.
O se vuela.
Eso para lo único que sirve es por ahí para los jardines.
Sí.
Para ponerlo en vez de piedras en los senderos.
El jardín japonés le queda.
El jardín japonés le pone pochoclo.
Dura más que la piedra. Pero se le pega después se
pero la tiene
más,
razón señor. Usted, tiene razón usted. El vidrio ha sido reemplazado por el plástico.
Mire qué diferente sería si los baldes de pochoclo en los cines fueran de vidrio.
Ah, sería un mundo tan lindo, ¿no? Mm.
Otro, es otro detalle eso.
Sí, las películas cambiarían de nombre. Detrás de un plástico oscuro, por ejemplo, la de Berman, ¿vieron?
Sí, ese, bueno, eso en el caso, sí, de los plásticos. Si seguimos así, yo creo que todo va a ser de plástico, le digo, ¿eh? Porque el plástico viene reemplazando también al vidrio, al metal.
A todo.
A la
las
madera.
Personas.
No, a las personas no
a
sé.
A los sentimientos, señor. Señor, ¿cómo no?
¿Dónde vio un plástico que exprese un sentimiento?
Acá.
Muchas veces, soy médico. Permiso.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Soy médico y no pude menos que escuchar esta conversación. Nosotros actualmente, en la cirugía contemporánea, uh-huh, estamos utilizando piezas de plástico, uh-huh, para reemplazar huesos, uh-huh, rotos, etcétera.
Sí, uh-huh, órganos.
Sí. Bien. Usted sabe que cuando yo era muy joven, había en mi barrio un señor que, habiendo tenido un accidente con su motocicleta, uh-huh, debió ser operado y le habían cambiado uno de estos huesos grandes,
sí,
del
señor,
cráneo.
Un parietal.
El frontal, el parietal, andás a ver cuál. Y se lo habían puesto de platino.
Ajá.
De platino, un potosí le costó.
Sí, me imagino.
Pero este hombre vivía en perpetuo estado de alarma porque
claro,
lo querían asaltar.
¿Pero cómo le van a sacar eso?
Para darle el valero.
Claro.
Era medio valero de platino, ¿sabés lo que valía eso? Una millonada valía.
Bueno,
ahora
sí, que use sombrero, no sé.
Bueno, y este hombre andaba con 5 guardaespaldas. Y mismo desconfiaba de los propios guardaespaldas.
Claro, claro.
O sea, a mí me decía a veces, esto me lo van a afanar ellos, me lo van a afanar.
Cada vez que iba al aeropuerto no sabía el escándalo que se armaba, porque nadie creía a nadie.
Claro. Sí, le
bueno,
suena
y
todo.
Ahora nosotros, por suerte, esos trabajos los hacemos con plástico. ¿Y quién le va a cortar la cabeza a usted?
Sí,
con el plástico no vale nada.
Y no, claro, no vale, no vale nada. No, pero para los huesos está bien, porque imagínese si...
Y este amigo se cambió. Se hizo cambiar el medio valero que tenía de platino.
Y se lo hizo de plástico.
Se lo hizo de plástico y se compró una casita.
De vidrio.
Y está viviendo con los guardaespaldas feliz y contento. Ríase.
No, pero está bien para los huesos. Imagínese si usted se fractura el fémur, por ejemplo.
Sí,
Dios
sí.
No lo permita. Si a usted le reemplazan esa pieza por un fémur de plástico...
Claro, mucho mejor que de vidrio.
Es mejor que de vidrio. Claro. En ese caso el vidrio no puede competir. Discúlpeme la gente de Berazategui,
sí, no,
pero...
bueno, aquí en este momento
sí.
nos hacen así con la...
Qué oportuno que resulta su comentario, además. ¿Está bien?
Bueno. Entonces, ¿a qué viene todo esto?
Entonces yo creo que hay que tener mucho cuidado con el avance de la patota del plástico. Porque la patota del plástico, no sé si habrá gente...
Sí, no, no, bien, aquí sí. Sí, un saludo acá de los compañeros sindicales. Siga.
No sé si habrá gente en los alrededores.
Sí,
de
también,
este lugar.
Aquí lo que no es fábrica de vidrio es fábrica de plástico.
No me diga que es así.
El reemplazo, ¿dónde cree que se produce?
Aquí en Berazategui.
Aquí en Berazategui,
señor, claro.
Pero entonces en algún momento...
De la 14 para allá son vidrieros y de la 14 para este lado hacen plástico.
Pero todavía es la ciudad del vidrio, señor. ¿Usted de qué lado está?
Yo estoy en el medio de la calle. Acá nos especializamos en vidrios irrompibles.
No me diga que existe vidrio irrompible.
Las copas que usted ve acá son irrompibles. Observe. Bueno, algunas no.
Bueno, sí. Pero justo las que me mostró.
Se nos mezclaron, señor. No le haga caso.
¿Cuánta fuerza tolera el vidrio para no romperse?
¿El vidrio irrompible? No se rompe.
No se rompe. Una locomotora. Una sí. locomotora. Usted pone un vidrio de
descarrila.
Señor. ¿Cómo va a descarrilar?
Descarrila. O sea, el vidrio irrompible, como su nombre lo indica, es vidrio.
Yo la verdad nunca vi algo así.
Y no se ve tampoco.
Ah. ¿Y ustedes hacen la colocación también?
¿En qué sentido?
¿Y qué? Si son vasos.
Ah, estos son vasos,
que
señor.
Se los coloquemos?
En la mesa, señor.
Deme una docena de copas para sidra.
Sí.
Para vino. ¿Ustedes las colocan también?
No, señor. Le estoy diciendo. Como vidriero, usted, el vidrio, yo tengo dos ventilus.
No los uso para vino.
No,
favor.
Señor, nosotros vendemos solamente vajilla de vidrio. ¿Cómo se llaman? Copas, vasos,
cubierto,
todo eso.
No, si quiere
vamos y se lo colocamos arriba de la repisa, qué sé yo dónde lo va a poner.
No, señor, que tengo un problema, se me rompió uno de los vidrios del ventiluz del baño.
Eso tiene que ir al vidriero, ¿no? Una cristalería.
Pero no me viene, por
una cristalería
eso.
Fina como esta, señor. Esa es la clase de vidrio que ha hecho famosa esta ciudad.
Pero por favor, señor, nunca he escuchado hablar del vidrio, nunca.
Pero no me viene el vidriero por un vidrio chiquito, no se lo cambie. Usted tiene que ir por menos de 6 ventanas, no le va al vidriero.
Ya se bien.
Y nosotros no vamos ni siquiera por 6 ventanas, no. Porque no sé cómo decirle que vendemos
copas
de champán, señor. Se le rompió una copa de champán, vamos y se la colocamos.
Claro.
Señores, brevísima pausa y luego volvemos con una charla, que será la charla conceptual del programa,
uh-huh.
acerca de los ascetas y los leones, cómo los ermitaños uh-huh. del principio del cristianismo dominaban con su ascetismo a las fieras, también llamada cómo dominar a las fieras.
Sí, señor.
Permiso.
Pausa.
Comienza Espacio Publicitario. Repostería Candela, la fábrica más grande de San Martín, con elaboración a la vista. 0800-555-CANDE.
Instituto de Medios de Comunicación, UNLAM TV, Producciones Audiovisuales, FM Radio Universidad, El Uno, Periódico Semanal, Universidad Nacional de La Matanza, El Camino a la Excelencia.
Fin espacio publicitario.
Instrucciones para comunicarse con La Venganza Será Terrible. El correo electrónico es dolina@radionacional.gov.ar. Nuestro sitio oficial, alejandrodolina.com.ar y www.radionacional.com.ar.
Continuamos, La Venganza Será Terrible. Estamos en Berazategui, en el centro Roberto de Vicenzo. Vamos a comentarles que están juntando bronce aquí la gente de cultura de Berazategui para hacer un monumento a Roberto de Vicenzo. Los interesados pueden ingresar al sitio que es culturaberazategui.gov.ar. Tienen que juntar 470 kilos de bronce.
Bueno, ya ha empezado, ¿no?
Sí, ya empezaron.
Ya han empezado.
Donar llaves, por
ejemplo. Bueno, estamos esperando. Vamos a dar un poquito más de tiempo para que la gente vaya acomodándose, porque las distancias son largas en
sí, este, es un lugar muy grande.
Este recinto, ¿no? Es muy grande. Por ahí alguien fue a comprar pancho, es una cuadra.
Sí, mire, mire la cola que hay para comprar pancho.
Hay gente que envejece.
Ahí saluda la panchera.
Pancho. Mirá cómo saluda el de los panchos.
Hay gente que está yendo al tren, escucha. ¿Sí? Impresionante. Nos bueno, han algunos obsequios.
Vamos a ir
acá,
comenzando a decir que hablaremos de los ascetas, que eran muy abundantes en los primeros siglos del cristianismo, pasaban por toda clase de abstinencias para consagrarse a Dios y lograr su salvación. Hemos hablado de aquellos que por ahí se paraban durante años arriba de una columna, o se metían en una cueva y permanecían allí, y comían lo estrictamente necesario para no morir, y a veces menos todavía, etcétera. Hoy hablaremos de los ascetas y su relación con las fieras, porque algunos creyeron haber conseguido recobrar la inocencia perdida instalándose en un tiempo anterior a la culpa, es decir, antes de
previa
la caída.
Previa al pecado original.
Ese estado implicaba para ellos que en el desierto se reproducía la vida de Adán en el paraíso. Y el premio de esa privación, de esa frugalidad, consistía en la aparición de lo que estos anacoretas llamaban el alimento providencial, por un lado, y por el otro la confraternidad con los animales. Dos cosas, dos privilegios, todos de la antigua condición humana, que habían sido perdidos por el hombre en su caída. Y estos dos privilegios, los repito, alimento providencial para, por un lado, y confraternidad con los animales. Muy bien, entonces los ascetas, los que realmente ejercían un verdadero ascetismo, según ellos mismos decían, ¿no?, encontraban como premio en su mesa todos los días un pan blanquísimo, créalo o reviente, Dorio, que se renovaba milagrosamente sin trabajo. Y ese marroco era el alimento providencial. ¿Se entiende?
Sí.
Vos estabas ahí todo el día parado arriba de una columna, 25 años, y bueno, entonces el cielo, como recompensa, te hacía aparecer todos los días, sin ir hasta la panadería,
inagotable,
sin nada, un pan blanquísimo. Pero el milagro más frecuente era el operado con los animales, que se volvían milagrosamente obedientes. Entonces abundaban las historias de ermitaños que vivían en armonía con las fieras y mayormente con los leones. Se trataba de demostrar que antes de que Adán rompiera el pacto con Dios, las fieras estaban sometidas al hombre, no como ahora, que hacen prácticamente lo que quieren. Vos vas por el África, le decís a un león, camina, escucha, qué sé yo.
Nada.
Y el tipo encima te ruge, por ahí, te termina comiendo.
¿Quién?
Tienen un canal de televisión y todo, que yo lo he visto, sí, señor, imagínese.
Así es. Bueno, la abundancia de estas historias, contratos milagrosos con leones, tiene una razón natural y otra edificante. Uh-huh. Natural porque, bueno, era la fiera que más abundaba en aquel entonces, en los desiertos de Siria y Palestina, hoy no queda ni uno. Y edificante a causa de cierto carácter simbólico del león. Si el rey de los animales se prosternaba ante los ascetas, significaba que todo el reino animal rendía ante ellos el homenaje debido, ¿no? En una oportunidad, parece que apareció un león en los alrededores del sitio en donde vivía el ermitaño y sabio Julián Estilita.
Sí, señor.
Estilitas eran los que tenían la habilidad o la especialidad de situarse sobre una columna, uh-huh, o sobre un...
Esa es la idea, no son estilistas.
Una pequeña plataforma...
Peluqueros, ¿no? Bien. Sino todo lo contrario.
Bueno, Julián Estilita se llamaba este tipo y apareció un león por ahí. Otros ascetas que vivían por el mismo barrio entraron en pánico cuando vieron al león y lo fueron a consultar a Julián. Che, Julián, dice, anda un león por acá. El sabio llamó a uno de los ascetas, que era uno de los que más miedo tenía, y le dijo, tenía cierta... era el capo de los ascetas. Decía, escúchame, con su clásica humildad de asceta, ¿no?
Sí, sí, vos.
Andá, vení, dice. Llegate acá a 400 pasos hacia el sur y allí encontrarás al león acostado. Tú le dirás las siguientes palabras. El humilde Juan... No, Julián, perdón.
Julián.
Hacé cuenta que no te dije nada.
Empezamos de nuevo.
Pues ya, bueno, porque si no te va a lastrar, dice. Vas y le decís, el humilde Julián me encarga que te diga que abandones la región. Así expulsaban a los leones, ¿no? Uh-huh. Bueno, el enviado de Julián, muerto de miedo, ¿no? Sí. Llegó hasta el lugar donde estaba la fiera y le dio el encargo. Dice, che, dice, el humilde Julián me encarga, qué sé yo, esto y aquello. Y el animal enseguida se las tomó.
Epa, sin decir aguabá, ahí no va.
Y usted dirá, bueno, pero fue casualidad, no. O a lo mejor el poder lo tenía el enviado. Claro. No, era el poder de Julián, porque mirá lo que pasó. El enviado este, agrandado, imagínate, cuando vio que era tan fácil... procedió del mismo modo ante otro león. Se encontró por ahí con otro león y le dijo, el humilde Julián, yo qué sé. Ah, no, pero no le dio el encargo de sabio, pensó que era él.
Claro.
Ah. Escúchame, dice, te ordeno que partas inmediatamente. Y la bestia lo devoró.
Sí.
Así que con eso demostramos todo. Digo, no, porque no, cuando yo lo conté por primera vez... parecía un poco difícil de creer, pero ahora que yo le cuento esto, que el tipo fue por segunda vez, agarró otro león y el león se lo comió, entonces, ¿en qué estamos demostrando?
Claro. Nada estamos demostrando.
¿Cómo estamos demostrando que es verdad lo que le estaba diciendo?
El león comentó después, si hubiera habido parte de Julián era otra cosa.
Yo cuando leí esto me convertí.
En una fiera.
Otro anacoreta, Simeón.
Bueno.
¿Qué tal? El viejo... tenía por costumbre, sí, ya sé, tenía por costumbre hacer conducir a los visitantes extraviados hasta el pueblo más próximo, bajo la escolta de dos leones a su servicio. Cuando alguno se perdía, en su momento, sí, cómo no, acá estos dos leones, imagínate, el extraviado, sí, sí. ¿no? No, dice, deje que voy solo.
Ya me acordé.
Y lo escoltaban. Otro, San Jerásimo, vivía en una cueva cerca del río Jordán.
Sí.
Tenía a su servicio un león muy fiel y su principal tarea, me refiero al león, era la de proteger a un burro.
Bueno.
Un burro que San Jerásimo usaba para cargar agua en el río. O sea, al burro lo usaba para cargar agua y al león para cuidar al burro. O sea, todo...
Eso es la cadena alimentaria.
Sí, 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 bueno, pero mucho ñoque hay.
Sí, claro.
Bien. Parece que un día unos camelleros, que a todo esto abusaban de los camellos, porque los hacían laburar ahí, nadie laburaba, todos lo hacían los animales. Vinieron unos camelleros y se afanaron el burro.
No es carmiente ese tipo.
¿Y para qué querían el burro? El santo no lo vio, San Jerásimo. y pensó que el león se lo había comido. Lo vio al león ahí tan fresco. El burro no está. ¿Dónde está el burro? ¿Dónde está el burro? Y dice, chao. Se lo comió el león, dijo Gerásimo, con poca intuición, sí. Porque tendría que haber pensado que el que se come un burro algo deja.
Incluso un león. Bueno, para el león no tenía desperdicio.
Pero
no
sé. Bueno.
Había un cabello de
pechino. Entonces, igual, a él se le metió la cabeza. El león este se comió al burro. Y como reprimenda, Gerásimo le pidió al león que hiciera lo que hacía el burro. ¿En serio? Dijo león.
No juego más.
O dice, cargar agua en el río.
Ah.
Muy bien. Y cuando Gerásimo murió, el león, que por sus muchísimos viajes al río... pasó a llamarse también Jordán, le decían al río, al león, igual que al río. Y el león se suicidó.
¿Cómo se suicidó un león?
Se murió Gerásimo, mira si será fiel. Y se golpeó la cabeza violentamente contra el suelo y cayó muerto junto a la tumba del monje. Imagínense, los leones no se suicidan como uno dándose un tiro en la sien.
No. Les cuesta el gatillo, sobre todo, ¿no?
O arrojándose bajo un tren. De todos los leones del desierto, los que merodeaban el río Jordán eran los que daban pruebas de mayores dones en materia de gentileza y cortesía. Uh-huh. Usted no va a comparar la gentileza y la cortesía de los leones del Jordán con los leones del África, por
no,
ejemplo,
señor.
Que se pasan metiéndose las garras en la nariz. En una oportunidad sucedió un choque imposible. Había un monje que había obtenido el favor divino, pero luego cometió una falta. Entonces decidió expiarla dejándose devorar por un león. Dice, bueno, yo voy a pagar esta falta que he cometido, me voy a hacer devorar por un león. Chao. Y salió a que un león lo devorara.
¿Cómo te haces devorar por un león?
Muy sencillo. Se dirigió a la región del Jordán, llena de leones. Cuentan que el monje vivió largos años a la vera de los caminos, como presa fácil. Pero según la crónica de anoche, las bestias pasaban sobre su cuerpo sin siquiera rozarlo. No se lo lastraban. Su trabajo ascético, entonces, consistió hasta su muerte en encontrar un león que se lo comiera. Pero no tuvo éxito. La armonía paradisíaca que había entre él y las bestias no pudo romperse. Qué extraordinaria y edificante historia que nos hace emitir un juicio sobre la condición humana.
Berman.
Bueno, a medida que estas historias de leones mansos, ¿no?, se propagaron por todas las ermitas y los monasterios, le agregaban detalles nuevos, ¿no? Ya los leones se convertían en personajes casi humanos, que lloraban, reían, pintaban y hasta filosofaban. Así lo representaban los escultores y pintores bizantinos. Eran leones de faz humana que habían olvidado su ferocidad para vivir entre la gente. Además de las historias de leones, el bestiario del desierto contiene otras historias en que el dominio se ejercía, ponerle, sobre cocodrilos. Si bien se mira, el cocodrilo parece una fiera bastante más intratable que el león, ¿no? Pero bueno, es más malo el cocodrilo.
Es mucho más malo, ciertamente.
Menos poderoso, quizá,
no crea,
pero más malo.
No crea, dentro del agua es invencible y a la orilla también.
Sí, sí. No. Bueno, la mayoría de estas historias de cocodrilos, ya no es Jordán, porque Jordán un cocodrilo...
No cabe.
Pero sí en Egipto, donde el Nilo cobija innumerables cocodrilos. El asceta San Heleno llegó un domingo a un monasterio en donde no se celebraba la solemnidad del día. Entonces, él preguntó cómo... Y le dijeron, mire, el sacerdote vive al otro lado del río y no se atreve a cruzarlo porque hay un cocodrilo, dice, que se la tiene jurada. Que lo tiene montado entre ceja y ceja y le da miedo cruzar. San Heleno, que era dueño de la armonía adánica, fue hasta el río, llamó al cocodrilo, lo montó.
Bueno, eso ya es un exceso.
Claro. Y viajó en él, en cocodrilo, hasta la orilla opuesta. Apuesta no, opuesta.
También.
Y ahí llamó al sacerdote ausente y lo convidó a subir en ancas el cocodrilo.
Medio rasante el viaje.
Sí, sí, para ir hasta el monasterio. Pero el sacerdote, mirá si será miedoso, ¿eh? Huyó. Ni siquiera esa invitación milagrosa le instó para ir a cumplir su trabajo en el monasterio. Se habrá ido al infierno por incrédulo. Hoy en día se han producido dos modificaciones ahí en la Tebaida, en el desierto sirio también. La primera es que casi no hay leones. La segunda es que los que hay no registran amistad con los ascetas. Y podríamos agregar otra, de paso, que tampoco haya ascetas.
No.
Y una cuarta, incluso, que ya no es un desierto. O sea, es como el hacha de Rivadavia.
Exactamente.
Primera le han cambiado el filo y después el mango. ¿A quién quiere dedicar esta historia extraordinaria de fieras obedientes? No como ahora, en que todo es un caos.
Sí, a lo sumo hay mascotas, pero no
sí,
es lo mismo.
Claro, pero una
no
mascota es sumisa.
Sí.
En cambio, el león, con su poder, se rinde ante la razón. Y yo, pues, me meto, dice el león. Yo soy una fiera feroz, lo admito. Me gusta comer carne humana, lo admito.
Lo admito, sí.
Pero la paz del mundo es un valor superior a mi propia ferocidad.
Cobarde, le grita un cocodrilo, ¿no?
Sí. ¿A quién quiere dedicarle esta historia?
Yo creo, Alejandro, que estas historias nos hablan más que de leones, de los ascetas. Porque ¿cuál era el problema del asceta? Quizás esa conducta que lo hacía incurrir en el pecado de soberbia. Fíjese que el amigo de este Julián creyó, por ejemplo, que era propia la capacidad de seducir al león. Y el león se lo lastró. Ocurre también que muchos ascetas pensaron que esa santidad les era propia, inherente a ellos mismos, y no que era una cualidad del Señor. Del mismo modo, ha habido santos que se han atribuido capacidades que también vienen del Cristo nada más. Ni que hablar de algunos representantes del pueblo que piensan que está en ellos la capacidad de hacer macana, cuando en realidad la verdadera soberanía viene del pueblo. Creo que cuando se comete este error de interpretación, aquellas uñas pulidas de las reuniones entre estas personas cargadas de soberbia se convierten inmediatamente en uno de los atributos del malo, es decir, las garras.
Y garras es el tango que vamos a escuchar ahora en la versión de Libertad Lamarque, un tango compuesto, evidentemente,
sí,
pensando en los leones de la Tebaida y de Siria. Adelante.
Callejón sin luz, esperándote. Vivir para tu amor y no poder. Siento que la vida se me va y no me llora. Busco desolado tu calor y aquí no está. Agonía cruel, luego soledad y después tu olvido, nada. Se perdió sin poderte encontrar por las calles del mundo y me he quedado como un pájaro sin nido, como un niño abandonado, con mis penas que se agarran como garras y desgarran a mi corazón. Venir con tu perdón y tu bondad. Ya mi pobre vida terminó y estoy vacío, muerto para el mundo y para vos, mi corazón. Agonía cruel, luego soledad, este llanto mío y nada más. Llegar, era un duende rabundo. se perdió sin poderte encontrar por las calles del mundo. Y me he quedado como un pájaro sin nido, como un niño abandonado. Con mis penas que se agarran como garras y desgarran a mi corazón.
Era Libertad Lamarque en La Venganza Será Terrible, Garras.
Por Nacional, Argentina se informa.
La hora 1:05, cielo parcialmente nublado, temperatura 13 grados 9 décimas, humedad 72%. Un fuerte sismo afectó hace instantes los alrededores de Tokio. No obstante, no se hizo ninguna advertencia de tsunami. El terremoto de 5,9 grados en la escala de Richter sacudió la provincia de Ibaraki y regiones aledañas e hizo tambalear viviendas en la capital japonesa. El servicio de trenes de alta velocidad fue suspendido temporalmente de manera automática. El senador nacional y precandidato a la jefatura de gobierno de la ciudad de Buenos Aires, Daniel Filmus, se reunirá con los vecinos de los barrios de Almagro y Villa Crespo en el marco de su campaña electoral de cara a las elecciones porteñas de julio. La actividad de Filmus arrancará a las 10:30 en la esquina de Corrientes y Medrano, desde donde continuará con una caminata por la Plaza Almagro hasta Bulnes y Sarmiento. Allí el senador nacional participará de un debate con alumnos de la escuela de barrio. Sergio Batista ya dio a conocer la lista de 20 jugadores que actúan en el ámbito local para enfrentar a Ecuador el miércoles desde las 19:50 en el estadio José María Minella de Mar del Plata. Fue desafectado Javier García, el arquero de Boca, que venía entrenándose con el combinado albiceleste. Federico Fernández y Enzo Pérez volvieron a ser citados luego de no haber podido estar por los compromisos de Copa Libertadores con Estudiantes. Al mismo tiempo, Ariel Rojas retornó tras la lesión sufrida en el amistoso disputado en San Juan frente a Costa Rica. Cielo parcialmente nublado, temperatura 13 grados 9 décimas, humedad 72%. Es la hora 1:07.
Argentina está informada por la radio pública.
Radio Nacional.
Pública.
La radio pública
tiene
talento.
Estamos en Berazategui y continuamos con La Venganza Será Terrible. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Ay, qué desgraciada soy. Nuestra habitual sección dedicada a la mujer argentina y especialmente a la mujer de Berazategui. Bueno, tenemos aquí unas monografías, la principal de las cuales es cómo colgar un cuadro.
Ah, qué importante.
¿Una monografía? Sobre
una monografía. Eso, ¿sí? Viene parte del libro de Gabriel Rolón.
¿Cómo colgar cosas?
¿Cómo colgar cosas? Es el capítulo más importante.
Sí, señor.
Empieza, el número uno es cómo colgar una novia.
¿Cómo colgar los guantes?
¿Cómo colgar la galleta?
Y así.
Y ahora, ¿cómo colgar un cuadro? Nos llaman muchas personas, especialmente amas de casa, dicen, ¡ay! Y cortan.
Cuelgan.
¿Qué es lo que debe hacerse? Primero, dice, elige el lugar a colgar el cuadro.
Sí, sí,
claro. Si colgar un cuadro así en abstracto no se puede. Hay que elegir el lugar.
Un lugar preciso.
Si colgar un cuadro exige una interacción entre el lugar y el cuadro.
Sí.
Si, un cuadro sin lugar no se
puede. No hay lugar.
No hay manera. Bien. Después hay que conseguir otra persona.
Ajá.
Otra persona, ¿no? Que puede ser un vecino, un falto, un entenado, un favorecedor,
un patelana, por ejemplo,
cualquiera,
para que le digas
bueno, hay gente que incluso desarrolla relaciones afectivas intensas,
sí,
solamente a los efectos de colgar un cuadro. Y lo que es peor, una vez colgado el mismo, me refiero al cuadro,
sí,
el novio sigue el mismo destino.
Sí.
Es abandonado, cumplida ya su función. Dice, hay que tener mucho cuidado si usted cuelga un cuadro entre dos ventanas.
Ah, sí.
Bueno, ese... primero que el cuadro no sea más grande que las dos ventanas.
Sí, bueno, sí.
Pero también que el cuadro no compita con la ventana.
Si no pueden parecer tres ventanas, y ni le cuento si el cuadro tiene pintado el paisaje que se ve por la ventana.
Exactamente.
Ese, sí.
¿Qué puede ocurrir? Le voy a contar un caso.
A ver.
Disculpe que sea autorreferente, o mejor dicho, que sea referente con amigos míos.
Claro.
Pero yo tenía un amigo que justamente tenía dos ventanas,
sí,
y en el medio colgó un cuadro del mismo tamaño que las ventanas,
sí,
y que tenía pintado un jardín muy parecido al que estaba, era contiguo a las mencionadas aberturas.
Uh-huh.
Y un día... él tenía una novia.
Sí, pobrecito.
¿Cierto? Y la dejó.
La
colgó. Dice, mira, se estaba leyendo una revista. Dice, escuchame una cosa, antes que me olvide, te dejo.
¿Pero qué? ¿Cómo antes que me olvide? ¿Qué tiene que ver con el cuadro?
Eso era en un primer piso, era.
Sí.
Dice, la mira, si me dejás, yo me voy a arrojar por la ventana. Y el tipo le dijo, ¿qué me importa? Le dice. Y la mina se tira por la ventana.
Ay, Dios.
Con tan mala suerte que elige el cuadro.
Sí, el tremendo.
Por eso la
bueno, se hizo más daño que si se hubiera tirado del primer piso.
No, porque además tomó envión para romper el vidrio.
Claro.
Y dice, ¿vas a ver quién soy yo? Dijo, ¡pum! Y uno entró.
Ay, Dios. Sí, bueno, ahí supo
menos
quién
mal
era.
Que mi amigo enseguida la levantó, abrió la ventana y la tiró, ¿no?
Señor. Qué despiadado, pobre.
Un piso era, viejo, también.
Bueno, un piso, sí, pero ya se había golpeado con...
Ya la había dejado.
No, igualmente es una, un recurso muy frecuente cuando los departamentos son muy pequeños.
Exacto.
Le digo yo que alquilo departamentos, soy de la inmobiliaria de acá de Berazategui.
Ajá.
Pero alquilo departamentos pequeños en la capital, esa es la especialidad. Y a veces cuando no hay lugar o no hay presupuesto para la ventana, lo que no hay es nada del otro lado.
Del otro lado
hay otro departamento, imagínense, una ventana para mirar al otro.
No.
Entonces, nosotros acá con el señor, todo un marco ponemos y después un vidrio y detrás del vidrio un cuadro.
Ahí está, ¿por qué se da
cuadro? Poner con la ciudad de Nueva York.
Una falsa ventana está haciendo.
No, 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 puede llamarlo así.
Una obra de arte.
Un cuadro con la ciudad de Nueva York. Entonces el tipo pasa, amiga, novia mía, le dice, ¿no?
Sí, sí.
Mira el departamento que me ha alquilado, dice, en la ciudad de Nueva York.
Manhattan, corazón de Manhattan, dice el tipo que pronuncia.
Pero si ella acaba de entrar por la puerta de Cuchacú.
Ah, ya sabía. Que
sí, pero señor, ¿cómo se va a creer el cuento?
La famosa objeción de la calle Cuchacucha.
Usted tiene que dejar volar
¿cómo
el relato,
va a ser Manhattan,
viejo?
Si estamos... Claro. Y entramos por Cuchacucha, bueno,
viejo.
Bueno, dice, te dejo. Dice, si querés podés tirarte por
asomate.
La es que dice también que arriba de una chimenea siempre se debe colgar un cuadro.
Ajá.
Este,
¿cuál?
Barton, tiene que amoldarse al estilo de la chimenea.
Caliente.
Sí. Pero corre mucho riesgo que el cuadro se le derrita.
Es más bien.
Sí, no.
El óleo empieza a chorrear.
Esos cuadros que son que no le escatiman. Esos pintores que no le escatiman pintura, que viene recién.
Sí, un volumen.
Mucho. Que pintan el mar, medio kilo. Medio kilo de azulengo.
Es que van corrigiendo arriba, sí, son capas de...
Tiene pinceladas gruesas.
El barco le flota en serio ahí.
Eso se derrite.
No, eso no se derrite, pero se puede deteriorar. Me llama la atención ese consejo que
está... ¿Usted tiene chimenea en su domicilio?
Sí, yo tengo, señor. De tiro, no sabe lo que tira.
¿Quién?
La chimenea.
Ah, es una mina.
Usted tiene que tener buen tiraje. Si tiene un hogar.
No sé lo que es eso.
No le dé confianza.
Yo no tengo chimenea, por eso nunca creí en Papá Noel.
Pero puede creer igual.
No, tengo losa radiante. ¿Qué voy a creer?
La verdad.
Bien, dice acá también. Una cosa importante en el color de un cuadro es el clavo, evidentemente.
Sí, bueno, sí, por supuesto. Sí. El clavo, pero además hay algunos cuadros que nunca logran estar derechos. No hay manera de enderezarlo.
Chacarita, por ejemplo.
Un poquito.
Mire aquel, por ejemplo, que han colgado allá.
Sí. Mire, está de todo
torcido. Está torcido, sí, señor.
Obras públicas.
¿Dónde está el intendente? ¿Cómo puede ser, señor intendente? Aquel panel que han puesto ahí está torcido.
Eso es una campaña.
Está medio tirado para allá.
Bueno, pero también hay una búsqueda estética.
Aquel está más derecho, ¿eh?
Ojo, no. Que hay quien lo pone torcido como una búsqueda.
A mí me dijeron eso y no les creí, sí.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
Yo vendo cuadros, vendemos cuadros de mal gusto, ¿sí? Con el señor. Tenemos, mire, para ofrecerle.
Todo para el grasa, es nuestra empresa.
Todo por el mal gusto. Tenemos golondrina de plástico, de losa.
Sí.
Son tres. Y se cuelgan en tres clavitos distintos. Vos pones un clavo, otro clavo, otro clavo, y pones las golondrinas.
Como yendo para arriba, ¿no?
Y parece que fueran volando una atrás de la otra.
Hermoso.
Es notable, ¿no?
Tenemos también artículos importados como estos toritos de felpa, que son españoles. Ajá. Pones el torito abajo de la golondrina, por si acaso.
Ah, mucha. ¿Y de cuadros qué tiene?
De cuadros tenemos uno de felpa negra con un bordado dorado de unos morochos que bailan.
Sí, motivo
sur. ¿No tiene ese?
Tenemos, sí, se le prende fuego ese a los dos minutos. Arriba de un hogar se le prende fuego.
¿Sabe que está saliendo mucho el payaso que llora, caballero?
Ah, ese con relieve, sobre
no,
relieve.
El otro, sí.
A mí lo que me gustaría, y por eso estamos aquí, es hacer un retrato para ponerlo yo mismo en mi pieza.
Sí, señor.
Un cuadro.
Ah, muy bien.
Cierto. Me dijeron que usted es un gran pintor.
Soy hiperrealista.
No, pero
de la corriente del hiperrealismo.
No. ¿Se cura eso hoy en día?
No, señor. Le digo que lo pinto tal cual es usted. Pero lo puedo fusionar. ¿Viste? Por ejemplo, con alguna fiera que represente, por ejemplo, su carácter.
La hermana.
Ah, yo... la hiena.
¿Una hiena con cabeza suya?
Bueno.
Podría ser. No, mire, a mí sabe lo que me gusta mucho también. Que usted me haga una mezcla mía.
Sí.
Y algún actor famoso.
Claro. Ah, bueno, ¿del exterior quiere o la... ¿De aquí del país o de...?
Puede ser lo señor. Que usted me aconseje. Entonces, yo me hago pasar por eso. Supongamos, Al Pacino.
Al Pacino.
Al Pacino,
sí.
Efectivamente. Entonces, usted me hace medio parecido Al Pacino y mitad yo. Mitad de la cara, Al Pacino,
ah, mitad para, yo. Claro.
Entonces viene una mina a visitarme. Yo digo, pasá, digo, mirá qué lindo departamento me alquilé. Justamente aquí en el centro de Manhattan. Me dice, ¿y ese cuadro? Bueno, le digo, soy yo. ¿Cómo sos vos? Pero...
¿Me recuerdan?
Bueno, a lo mejor vos te referís a mi nombre artístico.
¡Epa!
¿Cómo es tu nombre artístico?
Al.
¿Al qué?
Al Cuete.
Claro, la mina cae rendida, es impresionante eso.
Y ella le va a creer.
Capón, dice, ella me empieza a amar. Hasta ahí no me amaba, porque a mí no me ama mi novia, ¿no? Pero en cuanto vea que soy Al Pacino, ¿cómo no me va a amar?
Bueno, pero...
Le agarro yo, mire, escúchame, soy Al Pacino y no me amas, ¿qué querés?
Sos boleta si no me amas, claro.
Pero usted tiene que sostener esa mentira de un tiempo. ¿Cuánto tiempo va a estar con su novia?
Dos horas hoy.
Dos horas, tres. ¿Cuánto dura una novia normalmente?
Esto es amor en serio.
Bueno, si bueno. Yo le puedo pintar eso. Y también hacemos esculturas de yeso. También de buen gusto.
Sí, me imagino,
frutitas. Para la entrada de su casa. Toda entrada importante en el hogar. Puede tener, ¿vio esos leones que están acostados?
Ah, sí, sí.
Qué lindo.
Bueno, pero lo hacemos, por ejemplo, cuerpo de león y usted, con la cara suya.
Como, sí, sí, como los persas.
O de un lado su cara y del otro lado la de su amigo.
Negro, no, lo que no me gusta es cabeza de león y mi cuerpo acostado.
Me quedo con Al Pacino, loco. La piba se va a ir.
Bueno, hay menos diferencias entre la cara suya y el cuerpo del león.
Ojo.
Sí, que entre el cuerpo mío y el del león. Sí, es verdad. Pero yo le voy a contar una cosa que solíamos hacer también con mi amigo en los departamentos chicos, que lo hacemos todavía. No solo pintamos cuadros que son ventanas, sino que son puertas.
Sí, señor.
Ah, puertas también.
Un trompe-l'œil se llamaba la empresa.
Pero, ¿qué sentido tiene? Como que da la idea de que hay un ambiente
que sigue, claro. Hay más ambientes, pero que en este momento no podemos abrir, porque algunos... Claro. Ahí puedo pasar a ver, no, está ocupado. Uno, el baño, este es el baño. Uh-huh. Puedo pasar, está ocupado. ¿Quién está? Está mi madre.
Sí, pero
¿por qué no sé?
Señor.
Es una señora grande, imagina. Después allá, ¿qué hay?
Ah, ¿otra puerta?
Otra puerta, claro. Un laboratorio fotográfico.
Sí.
Ah, y tampoco. No podés entrar porque velás toda la
foto. Velás todas las fotos, claro.
Ey, no se puede entrar a ningún lado.
Una alcoba. Está mi hermano con la novia.
Claro.
No vamos a entrar nosotros. ¡Ey! No.
Podés entrar, pero es tu responsabilidad. Ahora,
discúlpeme. Pero es enorme este lugar, efectivamente. ¿Sí? Es un departamento enorme en el centro de Manhattan.
Pero el ambiente... El ambiente es bastante chico, 3x5.
Sí, esta, lo que vendría a ser el hall de entrada, claro. El recibidor,
sí.
Es relativamente chico.
Pero
todo el resto, te morís.
Te perdés. Mira, la verdad, me impresiona que en el edificio, porque cuando entramos este es el segundo cuerpo, ¿no?
Sí.
El tuyo.
Es mucho más grande que todo el edificio.
Ah, sí, es raro, ¿no?
En
no,
el tercer piso el edificio tiene como un ensanchamiento.
Ajá.
Que es justo este departamento.
Acá, así como Saturno, parece.
Así como lo ves, cabe el de Vincenzo de Berazategui, no sé si conoces, en Manhattan.
Ah, sí.
Bueno, esa misma dimensión tiene este departamento.
Ah, pero qué impresionante.
Ah, ¿viste?
Bueno, ¿y puedo pasar a esta otra sala?
No, qué molesta, está ocupada.
¿También?
Sí.
Le presento a mi hermana.
¿Dónde está?
Ahí contra la pared.
Ah. Esa que sonríe.
Sí. Cuidado con la mascota que está en la puerta.
¿Y la señora que está de espalda?
No pregunto. Dice... Está prohibido colgar un cuadro al revés, trae mala suerte.
Sí, sí. Bueno, eso dicen, sí, pero...
Trae mala suerte.
Pero ¿quién va a colgar un cuadro al revés?
Pero, claro.
¿Usted colgó un cuadro al revés?
Los cuadros al revés...
Los cuadros abstractos, por ejemplo, ¿cómo sabe cuál es la parte de arriba?
Y bebé, ¿dónde está la firma? En general se firma baja.
¿Quién sabe cómo se llama el tipo?
Sí, no, ¿en dónde está ubicado, le digo, señor, la firma?
Este es un tema, el de cómo colgar un cuadro.
Sí, sí.
El otro tema es un poquito más... pero también tiene que ver con la mujer.
Cabroso.
¿Cómo entrenar los sentidos?
Ah, se entrena.
Usted sabe que de los 5 sentidos que tenemos...
5.
Prácticamente no usamos ninguno.
¿Cómo no vamos a usar ninguno, señor?
Sí, sí. Quiero decir que un perro tiene la vista mucho más aguda que nosotros.
Sí, señor.
O el tacto, más que nada el olfato. Entonces conviene, y acá hay unos ejercicios, para entrenar los 5 sentidos. El gusto, el olfato, la vista y el olfato.
Ya lo dijo.
Sí. El oído, vos.
Y acá dice. Por ejemplo, usted cuando va a elegir la ropa que va a ponerse a la mañana.
Sí.
En su casa, ¿no?
Sí, sí.
Elíjala con los ojos cerrados.
¿Y qué? Al tanteo, así.
Sí, bueno. Tanteando. Sí. Y entonces... Hace trabajar, además de la vista,
al olfato.
Hace trabajar el tacto y el olfato.
Sí, sí, señor.
Y tenga... dice, sí, se me voy a poner el de ayer.
Pero ¿y eso qué es lo que entrena? ¿Entrena el olfato o entrena el sentido todo que no usa?
Entrena el olfato, porque si no, nadie ole.
O sea, usted dice que la carencia de un sentido favorece a la agudeza del
claro
otro.
Claro que sí, claro
y
que sí.
Sí, mire usted.
Cuando se va uno, el otro crece.
Yo, por ejemplo, con mi novia jugábamos nos dábamos una cita e íbamos con los ojos vendados.
Sí.
Para reconocernos por el tacto.
Primero, por el olfato. Primero,
por el olfato.
Segundo.
Pero también por esa onda. Que había entre nosotros, porque el amor es como un sexto sentido.
Claro. Ah, creí que iba a hablar.
Entonces yo le decía, bueno, te espero en el Trujollero a las 10 de la noche.
Lo van a tener que buscar.
Iba con los ojos vendados. Me hacía llevar en taxi, ¿no? Le decía al tipo, bájeme en el Trujollero.
El subte, la vez que fuiste, fue tremendo.
No, me fui a parar. Claro. Iba contando las estaciones. Pero resulta que paró en el medio.
Claro.
Y la conté.
Carlos Pellegrini.
Conté, paró en el medio entre Uruguay y la conté. Y entonces me bajé antes. Y en vez de bajarme en Corrientes, y Carlos Pellegrini, sí, me bajé en Uruguay.
Sí.
Nunca y más. Dije, este debe ser el trucollero. Ya a partir de ese primer cálculo, todo mal.
Y sí, sí. Seis días en el banco se da.
Una mina así del brazo y le digo, ¿sos vos? Y ella me dice,
no te hagas el cinto.
Sí.
Ah, me dice.
Y toda la noche estuvimos.
Sí.
Toda la noche.
Siempre al tacto, ¿no?
Siempre al tacto. Sí, yo creí que ella también tenía.
¿Y usted no le tocó los ojos?
Bueno,
no,
señor, escúcheme.
No. No es tiempo. Que le voy a tocar los ojos.
Y bueno, sí.
Sigue sin salir mucho.
Para verificar. De...
A mí me gustaba, había algunas incongruencias, pero a mí me pareció que era porque esa cosa, ese... siempre hay un poco de malos entendidos.
Sí, claro, sí, eso es parte del atractivo del amor.
Pero igual, me digo, bueno, ¿qué tal? ¿Cómo anda tu hermano? Me dice, no tengo hermano.
No, te dijo, si querés que tenga un hermano, te lo digo, pero yo hermano no tengo. Claro. Así fue, yo estaba ahí también, ¿no?
Entonces, yo digo, entonces todo este tiempo me estuviste mintiendo.
Ah.
Digo, siempre tanteándola, ¿no? Y yo ahí noté que se ponía seria, porque justo le estaba tocando el entrecejo. Y vi que se le fruncía.
Ah.
Y le digo, ¿está seria, no?
Mm.
Me dice, sí, me dice. ¿Por qué me lo decís? Le digo, porque se te está frunciendo. Dice, yo no le tengo miedo a nada, le dice. Y, bueno, muy bien. Vamos a casa.
Entonces, ¿ah, sí? Sí, señor. ¿Y tenía que ir en subte otra vez a su casa o qué? ¿Cómo iba?
Sí, y ella me dice, no, mejor vamos a la mía.
Mm. Ah.
Y me lleva a su casa, yo con los ojos vendados.
Claro, sí. El amor es ciego.
Era el pacto que habíamos hecho, esa cosa que...
Sí, de enamorado.
Sí, de enamor, cosas de enamorado. Enamorado de una mujer fea, ¿no?
Sí.
Bien. Me dice, bueno, esta es mi casa. Yo, sí, digo, ya conozco. Bueno, me pareció que había escalones que...
Olores, no reconociste tampoco.
Olores.
La cosa.
Conté, digo, esta escalera, ¿de dónde habrá puesto? ¿Quién se le ocurre poner una escalera? Y vive en planta baja. Pero bueno, es locura, ¿no? Poner cuatro tramos de escalera y vive en planta baja, también. Y bueno... Llegó a la casa, ojo vendado. Hicimos el amor, ojos vendados.
Ah, también.
Sí, claro.
Y bueno, ¿en algún momento se habrá sacado la venda? No.
Estuve así porque me gustó.
Ah, está bien. Claro, y además él ya tenía...
No, le digo, discúlpame, yo no me voy a sacar la venda.
Sí.
Me dice, vos, le digo, sácatela si querés.
Sí.
Y ella no me dijo nada.
Silencio sospechoso.
No me dijo nada. Me dice, ¿por qué no nos casamos? Porque estamos viviendo una cosa tan hermosa juntos, sí, que...
¿Para qué perder tiempo?
¿Qué vamos a perder más tiempo? Claro. ¿Casémonos? Bueno, le digo. Me dice, ¿en qué iglesia te gustaría...? Dice, ya, le digo, para mí todas las iglesias son igual. Dice, bueno, nos casamos.
Sí, ¿sabés qué emoción? En ese momento yo seguía estando ahí.
Iglesia, me presentó a toda la familia, algunos yo ya los conocía.
Sí.
Ah, sí, pero él también los planteó.
Hola, ¿qué tal? Sí. ¿Cuánto hace que no lo veo? Digo, incluso, ¿cuánto sigue haciendo? Yo con la venda, me casé con la venda. Igual me iban llevando al mostrador, ¿viste? Ahí.
Sí, al altar,
al
señor.
Al altar, bien.
Sí.
Casaron, acepta por esposa, empezó el tipo, le digo, mire, vamos a hacer la corta.
Vamos a los bifes.
¿Cómo hacer la corta? No, señor, es un sacramento,
está,
tiene todo.
Que tanto voto, que soy yo.
Sí, ya sabemos.
Me casé.
Bueno, los felicito, y son felices.
Fuimos felices, 6-7 años. Nacieron unos chicos, según me decían, muy lindos.
¿Cómo según le decían?
Él siguió usando la venda, señor.
¿Usted no se sacó 6-7 años con la venda?
Y claro que te acostumbras, el hombre es un animal.
Una noche, yo la estaba esperando y ella no venía. No venía. Y ahí, vio como es uno que seguía sospecha.
Vos sos medio paranoico.
Y empiezo a tantear y veo una nota.
Toca una nota.
Dejado.
Sí.
Sí, la toqué.
Veo con los dedos.
Veo con los dedos.
Claro.
Noté justamente una nota. Digo, me dejó una nota.
Ya a esa altura podías leer con los dedos.
No, pero lo llamé a un vecino. Digo, mire, haga un favor. Dice, ¿por qué no me lee esta nota? Dice, ¿qué? ¿No sabe leer? No, dice, estoy con... Con razón comentaba. Ah, me dice, con razón. Bueno, dice, no te soporto más, te dejo, me voy con otro. En este momento, sí. Dice, estoy con otro en la enramada. Y ¿sabe? En ese momento se me cayó la venda.
Se cayó la venda.
Y bueno,
sí.
Se cayó la venda. Agarré.
Me dio pena por los pibes, ¿eh?
Los pibes, los llamé, no estaban. Agarré un cuchillo. Ah. Y me fui a la enramada. Ya sin venda, ¿eh? Una furia.
Sí, enseguida.
Una furia.
Ciego estaba de furia.
Ciego, prácticamente.
Y no, por lo de tantos años sin ver que del sol.
Entro en la enramada, digo, ahora vas a ver. Y me di cuenta que no la podía reconocer.
Empezaste a tratar,
¿quién será?
Perdón,
y no, yo empecé a preguntar a todos los que estamos hablando, digo, usted, digo, fulana, cosa de... fulana Piccinini de la Tuada, porque yo soy la Tuada.
Pero
no,
señor...
Dice, ¿esa Piccinini de la Tuada? No.
No hay momento, señor, no, salí de acá.
Ninguna era.
¿Y no probó andar tocando? Porque usted había entrenado.
No, tanto. Sí, pero me funcionaba con la venda, sin la venda ya no.
Ah, no.
Y no volvió más.
Tremendo,
pero... Ahora que hay tanta gente aquí...
Quizás...
Elsa...
Elsa Piccinini...
Si estás aquí, Elsa Piccinini de la Tuada, que soy yo... Te espero allí...
¿A dónde?
En el Trujollero... Para que me reconozcas... Yo voy a llevar una venda en los ojos, Elsa... Pausa...
Comienza Espacio Publicitario.
Lo difícil de hacer un programa de música es que cuando uno está obligado a hablar, generalmente no sale lo que quisiera decir.
Por eso nosotros decidimos traer muchos discos de casa y poner música para hablar poco.
50% Horacio Manurek.
El otro 50 es Sebastián Rimavicius.
Juntos hacemos Plácido Domingo todos los sábados a la trasnoche
por la radio pública.
La radio pública,
pública
tiene genialidad.
La radio pública en internet. Sintoniza con un clic más de 40 emisoras con programación propia en todo el país. Todas las voces en un solo lugar. www.radionacional.com.ar.
Fin espacio publicitario.
Instrucciones para comunicarse con La Venganza Será Terrible. El correo electrónico es dolina@radionacional.gov.ar. Nuestro sitio oficial alejandrodolina.com.ar y www.radionacional.com.ar.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en Berazategui, en el Centro Roberto de Vicenzo, y ahora con mensajes del muchísimo público que hay aquí esta noche.
Conmovedores mensajes, mire este. Alejandro, ¿aceptaría el amor de una madura mujer capaz de hacerle un regalo que es a la vez una rareza y un milagro? Esto es, escucharlo eternamente y en silencio. Marcela, no sé si es a favor, ¿eh?
Bueno, ¿sí? ¿No querés ser mi novio? Dice Silvia de Quilmes. Acepto. Los reventadores de Veraza le desean un feliz cumpleaños a Ariadna, con cariño.
Un beso grande a Adrián y Mariel de Capilla del Señor, que no pudieron venir, dicen Carlos y Verónica.
Somos Aye, Edu y Ana. Yo soy Aye. Saludos a Baba, que se quedó en casa. Te amo, dice Aye. ¿Dónde estás, Aye? Aye.
Dolina, soy Gladys de Wilde y Sobrinos. Tengo 79 años, es la primera vez que vengo a verlo. Lo admiro mucho y le pido que me dedique cualquier canción.
Soy la Mecha Fígalo, te espero enfrente de los bomberos. Voy a tener... Voy a tener puesto el vestido de broderie y llévate las galochas por si llueve.
Negro, mandale
y el DNI para concretar el casorio.
Mandale un saludo a Raquelita Raberta, que eligió este lugar para celebrar su cumpleaños.
Bueno, aquí me han regalado también este reloj, ¿eh? Uh-huh. Daniel, Cata, Andrea, Rubén y Manuel de Verazate. Lindo reloj, que lo voy a poner
en... Yo le explico cómo colgarlo después.
Es muy fácil.
Hola, Dolina. Venimos de Varela, del Cruce. Somos Leo, Richard, Esteban, Rudy y Ramiro. Quería mandar un saludo a Emilio Coria, de Santiago del Estero, que te está escuchando. ¿Estos son los de Calchaquí Fino Quieto, por casualidad? Son impostores, ¿ves? Ahí está. ¿Y dónde son? Del Cruce Varela, señor.
Bueno, ¿qué aquí... pasa? Como yo te quiero, no te quiere nadie, pura Graciela de la 21, ¿eh? No me hagas sufrir más, dice.
Agostina dice, ¿no le podría pedir a mi novio que me pida matrimonio esta noche? Apoyo en aprietos.
Me llamo Alejandra y solo quería felicitarlos por todos estos años de trabajo y pedirles que me saquen una duda. Si donde venden carne se llama carnicería, donde venden queso, ¿qué sería?
Bueno, a falta de papel utilicé este boleto. Dolina, te amo. Saludos a mi amigo Fito, a mis padres y a mi amor, Ulises Uncheschi. Bueno, pero me amas a mí, ¿o qué? Sí. Filma... Silvana de Verazategui.
Dolina, estoy muy emocionada por estar aquí, gracias a mi cuñada Patricia, que me invitó. Lo escucho desde siempre. Besos, Norma.
Doli, somos Javier y Laura, artistas plásticos y trabajamos con vidrio. Así que la charla anterior nos generó un trastorno de identidad.
No tuve soplar y hacer botella de plástico, hermano. Ale, te requiero. Hoy te vine a ver con mi hija y mi yerno. Te escucho hace más de 10 años. Por favor, dedícame un vals. Soy Telma. Hace un mes jubilada, besos.
Bueno.
Hoy es el cumpleaños número 50 de Miriam, dice, tírale un beso, negro. Tírale un beso, negro.
Es un degenerado involuntario, perdónenlo.
Buenas noches.
Bueno. Estoy embarazada, digo yo, mitad para salir del paso.
Con las cosas que tira como...
Y tenía antojo de verte, dice Mayra. Bueno, ¿dónde está Mayra? Para ver si es cierto que está embarazada. ¿Cómo le va?
Qué cosa, Mayra. Dolina, nada grande puede hacerse con la tristeza, como dice Jauretche. Y esta idea, ¿es incompatible con la expuesta por Nietzsche en El origen de la tragedia? Dice Julio de Veraza, agrandó como galleta en el agua, ¿no? No creo.
Hemos dicho exactamente eso mismo. Pero no, en serio, al comenzar un programa, dijimos que ahí Jauretche eso lo dijo para quedar bien con el comisario, ¿no? Porque, evidentemente, todo gran arte parte de lo que no hay, de la tristeza. Se le quedó a don Arturo la tragedia afuera, la poesía romántica,
todo el gran arte. Y no era tan distraído como para que le pasara, así que tomémoslo Tengo 30 años, me quiero casar. Vine con mi suegra que te ama, saludala, dice Silvia de Quilmes, y ayúdame. Ah, no, saludar a Silvia de Quilmes es la vieja, con perdón, la suegra, ¿no? Ayúdame.
Bueno, dice, ese es un lío familiar que nosotros no tenemos por qué tomar partido.
Ahí está.
Porque vos te metés en el medio y al final terminás mal.
Me voy con la piba y vos te vas con la suegra.
Y así que cada uno en su turno es el modo de mamar. Bien.
Aquí de Mario, o quizás María, para el padrino, que es flor de capitán y escucha a Dolina, nuestro querido Uruguay.
Señores, ha llegado el momento de expulsar a las ancianas del templo, de arrancar las sillas y de proceder a bailar lisa y llanamente. ¿Por qué digo esto? Porque se presenta ante estos micrófonos.
Y ya llega al centro de Vicenzo de Verazategui, nuestro querido y nunca bien ponderado maestro, el sordo Arnaldo. A nuestro distinguido maestro, los integrantes del trío sin nombre, Manuel Moreira. Y el señor Martín y Caco Dolina y su babosa. Y el licenciado pentacadémico, Ale Dolina. Dios. Y para hacer coincidir esto con algún relato, ¿sería usted tan amable de interpretar Falsa Promesa? ¿Lo tiene?
Puede ser, a ver, sin... Bajo un cielo de esperanzas e ilusiones, hasta el pie de tu ventana un día fui, para darte enamorado las canciones que en las brisas matinales aprendí. Yo soñaba que era vos la mensajera, la divina mensajera del amor, y vivía siempre en pos de esa quimera que a mi alma la ha llenado de dolor. Con tus besos y caricias engañándome viviste, hasta que una vez me hundiste en un tremendo sufrir, y de ingrata te reías, sabiendo que mis amores, a pesar de sus dolores, solo soñaban en ti.
Bueno, maestro, aquí para Ana María Graninese, creo que
sí,
dice ahí.
Sí, puede ser. ¿Quién le dice?
Le piden Ay de mí.
No, no la conozco.
¿Tiene ese? No. Esa no la tiene.
Mire, mire, creo... No, no la conozco, pero... Esto es... Sombra de pluma, niebla flotando en el río. Corazón, ay de mí, corazón, cerrazón del olvido. Trenzas de sombra y un moño azul en el pelo. Corazón, ay de mí, corazón, se escapó. Y no la encuentro. Brisa entre sombras la luna, adentro de la laguna.
Qué lindo. Qué bien.
Bueno, acá hay otra que seguro no sabe. Edgardo Gómez para Verónica le pedía Percal, más gente le pedía Arrabal Amargo, Ventanita Florida, elija.
Bueno, vamos a hacer una. ¿Arrabal Amargo quiere?
Ah, Arrabal Amargo.
Arrabal Amargo, vecino mi vida, como la condena de una maldición. Tu sombra tortura mis noches sin sueño, tus horas se encierran en mi corazón. Con ella a mi lado no vi tu tristeza, tu barro y mi seña, ella era mi luz. Y ahora vencido arrastro mi alma, clavado a tus calles igual que a una cruz. Rinconcito arrabalero, con el toldo de estrella de tu patio que quiero. Todo, todo se ilumina cuando ella vuelve a ver. Están en flores para quererte, como una nube que pasa, mis ensueños se van. No vuelven más.
Bueno, maestro, aquí hay gente de Quilmes que deja alfajores Capitán del Espacio.
Qué grande. Graciela. Ya no hay más, me parece, pero está bien.
La identificación de la gente de Quilmes con estos alfajores es impresionante.
Se lo liquidaron todo, loco.
Sí, sí. Son Graciela y Horacio, que piden cualquier tema de los Beatles a cambio de estos alfajores.
Sí, señor.
Bueno.
Popurrí, acepto.
Yo ya me comí uno.
Pedía One Love, si tienen ganas de hacerla.
One Love de Bob Marley.
Esa misma, ¿cuál va a ser?
One heart, there's some praise to the Lord.
Susana pide alguna de Sting para el trío también,
Bueno, vamos a hacer una que no hicimos nunca, o una vez creo que hicimos.
Se va a notar eso.
Vamos.
Un, dos, tres.
Gente del trío,
bueno, Some Baby on Board.
¿Tiene? ¿Por qué no hacemos, antes del bebé, un homenaje a Gabriel Rolón?
Me parecería muy bueno.
La canción que se llama Al ritmo del pan dulce de Rolón.
Qué lindo.
Al ritmo del pan dulce roló.
Ya que tenemos varios cuadros que colgar, le piden Ventanita Florida.
Sí. Después sol.
Ventanita Florida. Contenga, abriré, te contengo un jardín de esperanza,
de ilusión,
ventanita, y te cierro el fin, soñando con tu amor. Fue una noche clara que alumbraba tan solo un lucero. Decía mi amor es eterno. Yo le di mi vida y entre dulce promesa se fue.
Al final se quedó
sola
y conmovida a la reja llorando canté. Ventanita florida de mi vieja tapé.
Casi que debemos irnos, pero acá hay un curioso pedido de Gabriel, que no solo pregunta si vino el indio, sino si además puede cantar a bailar Rolón.
Sí, a brillar este... Rolón.
¿Pidieron a bailar Rolón?
Bueno, lo que usted quiera.
Creo que debemos irnos.
Son como las 6 de la mañana, viejo, ya. Imagínense. Se pasó volando.
Entonces, vámonos. Sí, sí. El locutor oficial de Radio Nacional de España.
Pues vamos, niños, bebés, de hombre.
Mi familia y señores, somos músicos de honores.
¡Y tenemos!
¡Y tenemos!
¡Una orquesta! ¡Varias de generaciones!
Si tú quieres todavía escuchar la melodía.
¡Vende, vende!
Hombre, ¡vamos las palmas!
Oye,
pues vamos.
Oye, que nadie se dé cuenta, pero que... Si me olvido la letra, tú debes soplarme.
Que ya te lo he dicho.
Pero...
Que, la
que nadie se entere, tú.
Los niños no se dan cuenta, hombre. Yeah, son niños puros, imbéciles.
Venga, venga.
Cállate.
Mi abuelita, muy coqueta, toca siempre la... La corneta. Mi abuelo, con un dedo...
Oye, no me acuerdo, oye, oye, oye.
Que vamos, que siempre la parte de los dedos.
Toco la trompeta, si toco el clarinete, si toco el violín,
como dijo Martín,
si toco el trombón,
solamente dos palabras. Gracias.
Pluralidad de ideas.
Seguí en la radio pública. Por Nacional. Argentina se informa.
Es la hora 2:02. Cielo ligeramente nublado en la capital federal, temperatura 14 grados, 2 décimas. El gobierno defendió el derecho de la ANSES a participar en los directorios de las empresas en las que es accionista. Los ministros de Economía, Amado Boudou, de Planificación Federal, Julio De Vido, y de Trabajo, Carlos Tomada, advirtieron que la negativa de algunos sectores empresarios a cumplir esa disposición atenta contra los derechos de propiedad y la seguridad jurídica. Boudou, desde Washington, afirmó al ingresar a la reunión del G20 que el grupo Techint está intentando vulnerar la igualdad de derechos y de oportunidades al resistir la participación del ANSES en el directorio de Sidera. Médicos de 77 hospitales bonaerenses deciden hoy si continúan con el paro. El presidente del SICOP, Hugo Amor, dará a conocer a las 13 en conferencia de prensa los resultados de la votación de los médicos y profesionales del sector de los 77 hospitales bonaerenses, quienes participaron de un plebiscito con voto secreto para decidir si aceptan o no la propuesta salarial del gobierno provincial de Daniel Scioli. Hoy, 16 de abril, se celebra el Día Mundial de la Voz. El objetivo es que la población tome conciencia de la necesidad de consultar frente a cualquier cambio para conservar la salud vocal, especialmente aquellos que trabajan con su voz. Los disturbios pueden ser causados por dolencias por alteración en las estructuras del aparato fonador, mal uso o abuso de la voz, hábitos tóxicos como el tabaquismo u otras sustancias y manifestación de un conflicto anímico. Cielo ligeramente nublado en la capital federal, temperatura 14 grados, 2 décimas, humedad 78%. Es la hora 2:04.
Argentina está informada por la radio pública.
Desde Buenos Aires, la radio.
La radio pública.
La radio pública tiene
presente.
Presente.
Para 40 millones de argentinos.
Nacional.
Radio Nacional Argentina.
presenta
Rock que me hiciste bien.